tierno forjado de recuerdos. Y sin saber el cielo en la ventana que me abre en la mañana, tu amor me parte.
Ha sido difícil, Pablo, Fernando. Yo creo que es uno de esos invitados que más nos ha costado tener aquí, que se la sola en nuestro estudio, porque ayer estaba en un sitio, mañana está en otro. No paras, Quique, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Qué alegría tenerte aquí, porque es de las cosas, de esas joyitas de radio que uno valora bien, porque tenerte, engancharte en un sábado aquí, tenerte en la radio es complicado, ¿eh?
Muchas gracias, la verdad es que con tanto viaje no estoy mucho más de dos días en un sitio, sino, ¿no?
Oye, el otro día en Fitur, que era un poco la idea de tenerte en nuestro programa, Premio Emprendedor Turístico del año 2012, porque hoy vamos a juntar esta entrevista a personaje madrileño con emprendedores, que es una de las secciones que tenemos todos los sábados, ¿no? Tú mezclas ahí las dos cosas, como personaje y como emprendedor, y uno tiene que empezar a echar la vista atrás y a decir, bueno, ¿cómo he llegado hasta aquí, no?
Muchas veces me lo pregunto. Ha sido un proyecto, la verdad es que muy bonito. Empezamos de cero, que eso es lo más bonito, ¿no? Cuando empiezas algo de cero, empezamos Carlos, yo, mi marido y Gorka. Y ahora, mirando para atrás, pues joder, tenemos 15 hoteles, estamos abriendo, te digo como en primicia, vamos a abrir, ahora en mayo abrimos el segundo de Salamanca, el primero de Roma, el segundo de Barcelona en junio, y a final de año, si Dios quiere, Bogotá y Ámsterdam. Así que la verdad, sin parar.
De todas maneras, fíjate que si el éxito le ha llegado por esto también, tienes doble mérito, porque tu carrera en un principio no tenía nada que ver con los hoteles. Tú eras deportista, te dedicabas al mundo de los caballos, y de repente en un momento de tu vida dices, hasta aquí y voy a volverme a reinventar. O sea, sí. ¿Cómo se hace eso? Cuéntanos.
Pues mira, yo siempre he sido muy emprendedor, hecho, y siempre digo una frase que me gusta repetir a todos los chicos que están emprendiendo y a toda la gente. En Estados Unidos, cuando tú presentas un currículum, lo primero que te miran es cuántas veces has fracasado. Uh-huh. Aquí en España lo tenemos como sinónimo de que si alguien ha fracasado, ya no sirve, ¿sabes? Ya dice, no, ese ha fracasado una vez. Al revés, en Estados Unidos es un plus, porque demuestras que te has sabido reinventar, que te has sabido volver a coger experiencia y no cometes esos fallos, ¿no? Aquí en España tienes que triunfar a la primera. Yo monté dos negocios antes de esos y me fue fatal con los dos. Uno de internet, otro de venta de cosas también de soft. Me fue muy mal. Y entonces, un día de casualidad, Carlos y yo en Nueva York vimos que no había de verdad un hotel que a nosotros nos gustara quedarnos, bueno, bonito y barato, bien situado en el centro y con decoración. Y dijimos, oye, montemos uno. Y pensábamos montar uno, nunca pensábamos hacer una cadena. Y entonces montamos el primero de 30 habitaciones. Fue un éxito desde el primer día. Y yo me dije, jo, he hecho algo bien. Y entonces ya me paré, analicé, dije, oye, pues mira, sí que es verdad, hay un nicho de mercado, y tiramos para adelante. Y así es roommate hoy.
Decía Antonio Catalán que era mucho más difícil pasar del de AC Hoteles, el dueño de AC Hoteles, que era mucho más difícil.
Mi gran referente, déjame decirte, a mí me encanta Antonio Catalán, siempre lo pongo como uno de las, oye, igual que Ramírez Carré, los Barceló y los Fusa, pero Antonio Catalán para mí es un referente siempre.
Pues precisamente oyéndole hablar sobre emprendedores, decía, es mucho más difícil pasar del primero al segundo que a partir del décimo, que ya es una instalación, en fin, ya tienes el negocio como...
Muchísimo más difícil. Y aparte, también te cuento como emprendedor una cosa que me hace muchas gracias. Siempre me dicen, cuando yo empecé en este negocio me decían, este sector está maduro, ya está todo inventado, empezando por mi padre, que era un gran empresario, me decía, pero ¿qué vas a inventar en hoteles si está todo inventado? Digo, mira, papá, pues yo no encuentro el que a mí me gustaría quedarme. Entonces, por eso siempre le digo a todo el mundo que es cuando te digan que hay un sector maduro, es que algo puedes hacer, ¿no?
¿Y así, la soledad del emprendedor, la has vivido?
Oh, muchísimo. La soledad del emprendedor es sobre todo cuando llegas a final de mes y no puedes pagar la nómina de tus 400 trabajadores y estás desesperado porque quieres hacerlo y quieres, sabes que tu negocio puede ir bien. A veces tienes más apretón de tesorería, como estamos ahora todo el mundo, que estamos mal y los bancos no dejan dinero. Eso sí, todo el dinero nuestro va a ellos. Eso no sé si se has dado cuenta, que es vergonzoso cómo no nos llega el dinero. Pero bueno, es verdad que hay que mantener el sistema financiero, pero dentro de unos límites. Tienen que obligarles a que nos llegue dinero, porque si no llega el dinero a los emprendedores y al tejido empresarial, no vamos a crear empleo. Nosotros somos los que vamos a dar que salgamos de esta crisis, los emprendedores. Y si no llega el dinero a nosotros, pues las empresas. Yo tengo amigos que están cerrando empresas todos los días. ¿Qué cuesta volver a montar 100.000 empresas? 20 años, 10 años, una barbaridad. Entonces yo en ese sentido, la soledad, las notas. Cuando te va bien, no, porque todo el mundo te viene y te felicita. Cuando estás solo y no tienes dinero y necesitas, y eso es muy duro, pero a la vez te digo, es tan gratificante ser emprendedor que es una maravilla.
Estamos ante un madrileño, deportista y empresario. Y ahora acabamos de anunciar que hemos presentado la candidatura de Madrid para el 2020, ¿no?
Sí.
Quique, ¿qué tiene Madrid de atractivo y qué le falta?
Madrid tiene todo. Aparte, mi amigo Alberto, que todo el mundo le criticaba, nos ha dejado una ciudad fantástica de infraestructuras. O sea, le hemos sufrido, de acuerdo, y hemos estado mal, pero joder, Alberto ha hecho una maravilla para esta ciudad. Entonces ya está casi 80% de todas las instalaciones hechas en Madrid. ¿Qué más podemos pedir? Es decir, la ciudad lo apoya. Sabemos que nos va a venir bien al país. Yo pienso que va a ser un... tengo el sentimiento que esta vez lo vamos a ganar y me encantaría. Y me encantaría, imagínate, si yo volviera a montar y participar, sería mi cuarta Olimpiada.
¿Pero tú crees, tú crees que le falta algo a Madrid o no?
¿En qué sentido?
En el concepto como ciudad, como gran ciudad.
A mí no le... bueno, mar. Mar, a mí que yo... Madrid tuviera mar sería la ciudad perfecta.
Pero eso a golpe de AVE se resuelve.
Sí, ahora sí, a hora y media. Sí,
es verdad,
sí.
Y el AVE es una maravilla. Ayer venía de Málaga y es que es una delicia, la verdad. No, Madrid es una ciudad que lo tenemos todo, tenemos la montaña, la gente, la diversión, y tenemos que mantenerla y tenemos que mantener siguiendo nuestros valores, no podemos cambiar, es decir, somos una ciudad de servicios, de cultura, de todo, y siempre, yo de que soy muy, muy peleón, muy reivindicativo, yo siempre digo que en Madrid hay una cosa solamente que yo diría a todos los españoles, que aprendamos, españoles, no te estoy diciendo Madrid, españoles, que aprendamos a sonreír, sobre todo a los turistas y al cliente. Aquí en Madrid tenemos esa mala, en España, voy a decir en España, tenemos la mala costumbre que entre más pagas, mejor te tratan. Y eso es una barbaridad. El señor que te paga un euro tiene que ser tratado igual que el señor que te paga mil. Entonces, aquí en España, un señor viene, está acostumbrado a coger la suite y le hacen la ola. Alquila una habitación por 20 euros y le tiran la llave a la cabeza. ¿Pero por qué? Entonces, eso. Y segundo, para mí, cuando viajas, te das cuenta en Sudamérica y Norteamérica, más Sudamérica, ¿no? Más Sudamérica y Asia, cómo tratan al cliente. De entrada te sonríen. Buenos días, ¿cómo está usted? Aquí no se dais cuenta que es un poquito... Hola, ¿qué quiere? ¿Qué le pongo? Dígame por teléfono. No, hombre, no. Hágale la vida más agradable al turista, porque el turista ya nos compara con Asia, ya nos compara con Sudamérica. Entonces, si no les empezamos a tratar como lo que son nuestro ingreso principal a este país, se van a acabar yendo a otro sitio. Entonces, eso y el inglés. El inglés, no me canso de decirlo, que este país no habla inglés. Dejemos de traducir las películas en español. Dejemos que los niños oigan el idioma inglés desde el principio. En Portugal habla todo el mundo inglés perfecto. ¿Por qué? Porque no les traducen las películas. Es que es una vergüenza que nosotros somos el segundo país más importante de turismo del mundo y no habla inglés nadie.
Cierto. Oye, ¿cuánto es Roommates y cuánto es Quique Sarasola? Es decir, el éxito, uno de los éxitos de Roommates es que tú te seas tan mediático, que te desenvuelvas también los medios de comunicación, que tengas tantos amigos famosos. Eso es una gran
ayuda,
parte.
Ayuda, por supuesto que ayuda. ¿Qué es Roommate? ¿Qué soy yo? Pues mira, lo estudiamos nosotros al principio. Son dos marcas. Hay una marca que es Quique Sarasola y hay otra marca que es Roommate, ¿no? Yo con mis circunstancias y Roommate con las suyas. Las dos nos compenetramos, vamos juntas y nos ha servido mucho. Para darnos a conocer, porque es verdad, oye, yo no soy una mega compañía, yo tengo 15 hotelitos nada más, ¿no? Pues eso sí, muy mediáticos y muy divertidos, muy bonitos y a muy buen precio, pero somos 15, ¿no? Lo que pasa es que hemos sabido hacer una cosa distinta, que es hoy en día, que es, yo nunca me he puesto barreras. Cuando me preguntan, ¿desde cuándo quiere usted internacionalizar su cadena? Yo digo, yo soy internacional desde que salí de Madrid, porque para mí es lo mismo montar un hotel en Salamanca que en Roma. Mentalmente, físicamente está un poquito más lejos, pero ya hoy en día lo que hay que decir a todo el mundo y a los emprendedores, tenemos que creernos que somos globales, porque lo somos. Yo cuando hago, me preguntan el otro día en Fitur, me preguntan, ¿y usted cómo hace para buscar el público alemán? Digo, señorita, yo es que no busco el público alemán o al inglés, yo busco a todo el público. Cuando yo saco en internet mis ofertas, es para todo el mundo. Yo no me planteo el cliente alemán, el cliente holandés. Yo me planteo todo el mundo para que pueda venir, porque al final todo el mundo viaja. Ya no hay fronteras en el mundo. Entonces nosotros, lo creo que la gran cosa que hemos hecho es que nos hemos creído que somos globales desde el primer día que salimos de Madrid.
¿Hay algún país en el que no pondrías un hotel? ¿Algún sitio en el que dijeras, aquí no voy a construir nunca?
Hombre, algún sitio donde no dejan a los gays, por supuesto, bajo ningún concepto. Pero no, yo estoy abierto a todo, la verdad. Y fíjate, te digo una cosa que, bueno, no se lo he dicho ni a mi gente, porque se pondrían a temblar. Estoy mirando entrar en Egipto, fíjate, me gustaría mucho entrar en Egipto ahora, que es el momento, que está ahí, va a haber muchas oportunidades, y pienso que el que tenga las narices ahora de ir a Egipto, y yo he mandado un par de globos sonda a ver si encuentro algo en el Cairo o en Hurghada, por ahí, porque pienso que es el momento de entrar.
No está mal, no está mal. Bueno, el lunes voy a Luxor, ¿eh? O sea que
¿vas?
Te haré un poquito de prospección por favor, mirarte.
Pues fíjate, me encantaría que habláramos a tu vuelta, porque creo que el país está recuperando, si Dios quiere, no va a haber un radicalismo muy grande, y ese país, somos nosotros el primer destino de los españoles, es que Egipto, somos un gran fantón, España es el número uno o el dos de los visitantes a Egipto.
No, pues lo adelantamos, la semana que viene, el próximo domingo, haremos parte de la sección que hacemos habitualmente de ciencia con Ainhoa Goñi, la haremos precisamente desde Luxor, porque ahí está José Manuel Galán, que es uno de nuestros madrileños más ilustres, que está ahí haciendo arqueología y está excavando en Luxor, y charlaremos con él allí en vivo y en directo, o sea que no va a estar mal. Vamos a darles algunas pistas a los emprendedores que nos están escuchando. ¿Algún consejo que tú les puedas dar de cara, venga, a montar su negocio ahora que está la cosa tan complicada, ¿no? ¿Cuáles pueden ser esos consejos primeros para ponerse en marcha?
Que busquen alguna cosa que crean ellos que falta en el mercado. Primero. Segundo, que el no existe. A mí cuando me dicen no, yo es que para mí me educaron con que el no existe. Es decir, yo soy muy peleón y me dejaron, ¿cómo que no? Consígalo, hágalo, ¿no? Entonces, eso es muy importante para un emprendedor. Y segundo, que no se preocupe de fracasar. Si hemos fracasado todos. Bill Gates fracasó. Bueno, ese no. Ese tuvo suerte. Pero
evolucionó muy rápido, ¿eh? Porque tenía el MS-DOS que dejó de utilizar y de pronto pasó al Windows.
Porque se dio cuenta. Claro.
O sea, que también la evolución es parte...
Parte del problema. Y yo pensé que yo iba a hacer mis hoteles solamente que eran... Yo nunca pensé que iba a tener una cadena de hoteles. Yo pensaba, yo el primer hotelito era un hotelito de 30 habitaciones. Lo que pasa es que entendí que era muy bien, evolucionamos y seguimos. Yo pienso que el emprendedor, que el español es muy emprendedor, hay que apoyarle. Entonces, no hay nada más bonito que poder... Que decir, oye, he montado mi propia empresa y cuesta, pero hoy en día es mucho más fácil con internet, con todas las herramientas, redes sociales, con todas las herramientas de internet, se puede hacer mucho mejor una empresa, así que yo animo a todo el mundo a que emprenda.
Oye, la formación también es una parte importante, ¿no? Si uno no está preparado, obviamente un negocio no va a salir al flote, ¿no?
Por supuesto, pero bueno, tampoco, la formación es muy importante, pero tampoco es tú tienes que, vamos a ver, más que formación, la formación, ¿qué es lo que te da? Unos conocimientos, que si tú no los tienes, también puedes coger gente que lo tenga, que te ayude. Pero yo pienso que la educación lo que te da es aprender a tener un poquito de sentido común, ¿no? Yo pienso que a mí lo que me enseñó la educación es sentido común. Y cuando yo entro en un negocio mío, yo puede que no sepa de contabilidad, no sepa de turismo, ¿no? Pero lo que sí tengo sentido común para cuando me falta algo, coger a alguien que me ayude, asesorarme. Y hoy la sabiduría está en todos lados, la puedes conseguir. Entonces diría, sentido común es lo más importante para un empresario.
Había un empresario catalán que decía, búsqueme a alguien que tenga menos títulos, pero más titola. Y ahí lo dejo la palabra, que todo el mundo la entenderá, ¿no? Pero tenía razón un poco, ¿no?
Sí.
Y, Quique, tú eres un empresario, has hecho parte de tus sueños, pero siempre queda ese sueño que tienes ahí que te gustaría realizar. No sé, ese hotel emblemático, o en ese país especial, o de esa...
Oye, hotel... Amiga, espérate, tradúceme la palabra, que yo no la entiendo.
El mestizola este.
Me he quedado pensando. Creo que lo he entendido
perfectamente.
Sí, sí, pero el resto de madrileños no, a ver.
Lo que... Pues huevos.
Ah, vale, muy bien.
No decir otra palabra.
O sea, menos títulos y más.
Claro,
más exactamente. Más menos.
Buenísimo. Pues mira, déjame que te cuente que un hito en la carrera de Roommate fue cuando todo hotelero, yo creo que quiere tener un hotel en el centro del mundo. Para mí el centro del mundo es Nueva York. Entonces cuando nosotros tuvimos nuestro primer hotel en Nueva York y lo tenemos abierto, ya lo estamos en mi hotel está en Times Square, que para mí es el centro del universo, de todo. Entonces en un momento dado, un domingo por la mañana, Carlos y yo, estaba la calle medio vacía, estábamos en Times Square, entonces los dos nos ponemos así como así delante absorbiendo Times Square y abrazándonos diciendo, joder, estamos en Nueva York, ¿no? Eso para mí, mira, se me ponen los pelos de punta. Para mí eso fue un momento mágico, ¿no? En la carrera nuestra de Roommate. Y segundo, yo siempre, el próximo reto es, ahora estoy obsesionado con Ámsterdam, que estamos ya a punto de cerrar la operación. Entonces cada vez que me dicen, ¿cuál es tu favorito? Pues mi favorito es el último que acabo de parir, porque es el más reciente, ¿no? Pero yo ahora mismo tengo, ahora mismo es Ámsterdam, por ejemplo.
Oye, Kike, el que te ve desde fuera ve una persona muy segura, una persona que sabe bien lo que hace, que lo tiene todo bien claro. Que luego no sé si por dentro es así. ¿Has estado alguna anécdota de alguna reunión o en algo donde hayas dicho, Dios mío, yo es que aquí no tengo, me estoy más perdido, a ver si se termina ya esto porque es un infierno?
Miles de veces. Mire, ten en cuenta que yo no estudié turismo, yo no sabía lo que era el RevPAR, las GOP, las cosas. Yo llegaba a las reuniones y todo el mundo empezaba a hablar de cosas y yo no tengo ni idea. A ver, explícame cuánto es. A ver, ¿cuántas habitaciones tengo vendidas? Ah, coño, pues ya llámalo por su nombre. Entonces ya ahora ya sí, pues uno va aprendiendo. Pero por eso te digo que yo no estudié turismo. Yo lo que sí sabía es que yo no había un hotel que a mí me gustara quedarme. Y yo, mira, lo que te toco al revés. Por supuesto que hay que estudiar y ayuda. Y yo cojo gente que estudia la carrera, otros que no, gente que tiene ganas. Pero, por ejemplo, cuando estás estudiando la carrera de hostelería, te dicen, y los desayunos tienen que ser de 7 a 9 y media de la mañana, máximo 10. Oiga, ¿por qué? Si yo he venido a esta ciudad, me he salido de marcha, he ido de trabajo, o me apetece levantarme tarde, ¿por qué tengo que levantarme a las 10 porque usted cierra el desayuno? Coño, déjelo más tarde. En mis hoteles el desayuno es hasta las 12. Pues todo el mundo hotelero decía, está loco, ¿cómo va a tener un desayuno hasta las 12? Pues es lo que más agradecen los clientes.
Uh-huh. O la hora de salida, yo no sé qué hora de salida tenéis, sí. Pero si tenéis la de las 12, revisadla.
Muy flexible, horroroso. Que... Estoy de acuerdo contigo, nosotros somos muy flexibles en la hora de salida. Tampoco te voy a dejar salir a las 6 de la tarde, pero somos súper flexibles. Y si avisas con tiempo, lo programamos para que esa habitación no esté usada y puedas salir a las 2, 3 de la tarde tranquilamente. Las almohadas extras, que sabes que de repente te empiezan a economizar en almohadas. Y, oye, pero ¿por qué? Sábanas, de toallas, por ejemplo, son el wifi. Bueno, lo del wifi a mí me saca de aquí. Sí, bueno, cuando entre más pagas por una habitación, más te cobran por el wifi. Pero oiga, cojones, se piensa en el cliente. Entonces yo, como lo hice totalmente distinto, yo creo que por eso también triunfé, porque ni había estudiado hostelería, lo que sí sabía era lo que yo me jodía en los hoteles que me hicieran, y eso fue lo que apliqué en mi negocio.
Pero habéis dado dos claves que son fundamentales, que yo creo que es una de las claves del emprendedor, que lo decías tú, Alberto, es la seguridad personal. Que no es lo mismo que saltar al abismo. O sea, no es lo mismo que endeudarse, hipotecarse y vender todas las casas de tu familia para montar un negocio.
Eso hice.
Eso salió bien, pero podrías haber dejado a toda la familia en la indigencia. Pero la seguridad personal yo creo que es el mejor regalo que le puedes hacer a alguien que está empezando, ¿no? Darle esa capacidad de tener seguridad personal, porque eso te abre 80.000 puertas. Incluso superar algo que tú comentabas, Quique, que también es muy propio de este mundo que hemos fabricado, en el que vivimos. Que es que todos los sectores se inventan un lenguaje que no es necesariamente no sirve necesariamente para funcionar, pero todos intentan envolver conceptos muy básicos en un lenguaje muy complicado.
Sí.
Y las cosas normalmente son siempre mucho más
sencillas. Yo, por ejemplo, digo, déjate, a mí, dime, ¿qué es esto? ¿Camas vendidas por una habitación? Y tal. Ah, vale, perfecto. Déjate de a mí de números raros.
Pero, oye, por último, danos un paseito por Madrid. Quique, danos un paseo por tu Madrid. Vamos un fin de semana, por ejemplo. ¿Dónde iríamos a tomar un aperitivo? ¿Dónde nos iríamos por la tarde a dar un paseo? ¿Dónde dormiríamos?
Mi ruta favorita ahora, un sábado, es empezar al principio de la calle Fuencarral, ir caminando toda la peatonal, pararte en el mercado Fuencarral, tomarte algo en lateral, que son amigos míos y me encanta, seguir caminando, pasar por toda Puerta del Sol, Plaza Mayor, que el fin de semana y eso está fenomenal, y luego acabar en el mercado mercado San Miguel.
Te ha faltado un barrio, te ha faltado un sitio. Además tienes tú un hotel emblemático.
¿Cuál?
El barrio de las letras.
Ah, bueno, el barrio de las letras. Pero bueno, pero esa es otra ruta, que es ir a la Plaza Santana. La Plaza Santana para mí es maravilloso también, y toda la zona esa. Pero es que Madrid está tan bonito para caminarlo, que es que antes no podías, que no nos dábamos cuenta que no se podía caminar Madrid antes. Ahora Madrid es caminar, es una delicia. Entonces a mí me encanta caminar. Entonces
sí, porque es verdad que del Mercado de San Miguel puedes ir a la Plaza de Santana, pero yo también tiraría hacia el Palacio de Oriente.
Sí.
Que
sí,
creo que es la zona más cosmopolita de esta ciudad, que es la zona
más... Porque ha sido muy bueno y no se ha querido hacer mucha publicidad, pero, por ejemplo, uno de los atardeceres
en la terraza del Oscar
es una de las auténticas maravillas, poder tomar allí una copa viendo cómo anochece.
¿Van
Madrid,
madrileños a vuestro hotel? Porque yo he ido a dormir a un hotel en Madrid.
Sí, sí. Oye, aparte qué divertido irte con tu pareja.
Es que una es como noche de pronto hacer turismo en el extranjero. Exacto. Es una sensación.
Yo tengo una pareja muy famosos, muy estos, que van de vez en cuando, una vez al mes, se citan, es un matrimonio, se citan como un extranjis una noche en uno de mis hoteles y se lo pasan fenomenal. Y es muy divertido.
¿Y aceptáis clientes sin maleta? Que esto es un...
Pues no. Pues fíjate, no, porque no quiero que se convierta en eso. Es decir, para eso tienen otros hoteles. Y como yo muchas veces he regenerado calles y zonas, por ejemplo, el primer hotel mío que estábamos fue el Hotel Mario, y había alrededor pues mucha prostitución. Entonces tenía que tener mucho cuidado para no degenerar eso. Entonces nosotros no dejamos venir gente sin maleta en los hoteles que están conflictivos en esa zona.
Yo creo que cuando empecé a conocerte siempre te había oído hablar de tus hoteles de Roommate como dormir, desayunar
y ducharse las
y ducharse
veces.
Y luego añadiste dos más. Una que era diseño,
correcto,
que tus hoteles estaban pues con Pascua Ortega, con Tomás Alía, con los grandes decoradores,
correcto,
y la otra divertirse,
por supuesto, porque sabes qué pasa, yo cuando estaba cuando yo era pequeño me encantaba viajar porque era mágico viajar con mis padres, ¿sabes? Ay, a ver qué hotel, a ver este, la cama, mira cómo es la habitación. Yo me acuerdo que yo entraba corriendo en los hoteles a ver cómo era la habitación. Y en esa época, en España y en otros sitios donde todos los hoteles eran exactamente iguales y no sabías si te despertabas en Shanghái, en Toledo o en Barcelona, pues para mí perdió la magia de viajar. Entonces yo quiero devolver la magia de viajar a la gente. Entonces todos mis hoteles son totalmente distintos, decorados por grandes decoradores, son divertidos, bonitos, te podrá gustar más o menos la decoración, pero la cama, ducharse, dormir y desayunar es igual en todos. Entonces es lo básico, porque tú no vas a Nueva York a quedarte en la habitación del hotel, eres gilipollas si te vas a quedar. Tú vas a Nueva York a salir.
Depende cómo sí. vayas en condición de...
Fernando estaba pensando de Fernando. No, vamos.
Yo es que soy de mucho usar la habitación, pero esa es otra...
Pero en Nueva York la usas, la usas poco.
Bueno, lo dices por la cara que traigo hoy.
No, pero no. Pero,
dices, no, estoy pasando la época más... No, tampoco es cuestión.
Porque Nueva York te saca del hotel, sí, yo quiero que la gente salga. Yo, por ejemplo, digo, aunque sea en Salamanca, y digo a la gente, mis hoteles están en el centro, yo no tengo restaurantes normalmente en mis hoteles, alguno puedo tener, de casualidad, pero yo le digo a todo el mundo, si yo no quiero competir con los restaurantes ni el bares, salga a mi ciudad, salga a Salamanca, conozca la ciudad donde yo estoy, yo usted venga aquí a dormir, a ducharse, a desayunar, que será lo mejor.
Sí, me decía Alberto que te preguntara por la decoración, pero no, porque hay un asunto que no hemos hablado. Resulta que Quique Sarasola es uno de los protagonistas de una novela.
Sí, buenísima.
Ubicada en México, cuyo autor es Alberto Granados. Es un aspecto que no hemos tocado.
Sí, además ha sido curioso porque buenísimo. Es uno de los personajes reales que está en la novela y todo fue
por el hotel
y el hotel de México. Y todo fue por una cosa muy curiosa. Yo recuerdo que Quique me invitó una noche a su hotel para una fiesta que había en la que venía un japonés a tocaba un instrumento estupendo. Que era, bueno, fue una noche tan bonita en la terraza. Estuvimos charlándome, contó anécdotas de suyas, y esa noche yo estaba ya como escribiendo la novela y digo, oye, de alguna manera le tengo que agradecer yo esto, y digo, te voy a poner ahí como personaje de una novela, y al final que mejor que la novela que está en México, pues que el protagonista vaya a una fiesta en su hotel. De hecho luego estuve, porque yo el hotel no lo conocía.
Que figura como personaje real.
Yo no conocía el hotel y me fui en el segundo viaje que hice a México, me fui a conocerlo, que además conocía a tu cuñada, que es la que lleva ahora el hotel. Estuve viendo las habitaciones, estuve viendo justo los sitios por donde estaba el personaje y en la fiesta que organizó. Y demás,
buenísimo, o sea, buenísimo. Y todo el mundo me dice, sales un libro, es fantástico. Muy buen libro, comprarlo.
Oye, Quique, ha sido un placer, que nos ha gustado mucho tenerte, ha sido un lujo poderte agarrar, aunque solo fuera durante un ratito, en nuestro programa.
Un placer.
Y nos volvemos a escuchar y a ver, porque como madrileño, este programa Vivir Madrid tiene que estar, vamos, constantemente tienes que estar entrando y saliendo de este programa, porque...
Me encantaría, porque sabes que iba a hablar de mi ciudad, soy... Me encanta.
Mucha suerte en el camino y que haya muchos más, que la próxima entrevista tengamos 10 o 12 hoteles más todavía.
A ver si es verdad. Uno nuevo aquí en la Gran Vía, a ver si me sale.
Venga, a ver si es suerte. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Como el agua del río.